Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es Sobre la Marcha, mi podcast sobre tecnología, curiosidades y el día a día desde Australia. Bueno, si recordáis, hace un tiempo os comentaba que el portátil que me compré, ese ThinkPad, hacía unos pop un poco extraños. Bueno, pues al final Lenovo ha ido contestando, ha ido pidiéndome... curiosamente me ha ido pidiendo vídeos acerca del problema, a ver si podía grabar ese sonido de alguna forma relacionado con las interacciones que yo les decía que lo provocaban, pues por ejemplo cambios, grandes cambios, cambios en grandes áreas de la pantalla provocaban ese chasquido, por ejemplo abrir Firefox o recargar una página entera o refrescar una aplicación entera, abrir cualquier aplicación entera, o sea, grandes cambios en grandes áreas de la pantalla, ¿no? Entonces, pues tirando de mis cajas de juguetes de podcasting, pues le enchufé el Zoom IQ5, un micrófono Lightning al iPhone con la ganancia a tope. Es un micrófono alimentado que le puedes multiplicar la ganancia, o sea, le puedes ajustar la ganancia entre 0 y 10. Pues allá le puse la ganancia en 10 y utilizando el Backpack Studio le metí también ganancia a tope por software. Y bueno, pues les envié un vídeo que muy claramente se vio un chasquido al abrir Firefox, ¿no? No supieron darme una explicación, coincidieron conmigo en que eso no era normal y que podía significar que algún componente eléctrico más que electrónico, tipo condensador o bobina, estaban dañados y que, bueno, pues eso podía provocar más daños, a lo mejor no a corto plazo, pero sí a largo plazo en el portátil. Y al final pues me cambian el portátil, ¿vale? Y aquí empiezan las aventuras porque, como sabéis, estoy en plena mudanza. De hecho, ya hemos empezado a empaquetar y el camión viene el martes que viene. El problema es que, claro, con esto iban a tardar semanas. Al menos más de una semana. Y tal y como yo me había temido, pues no me dieron tiempo a actualizarles la dirección y a pesar de que yo les dije, oye, si me vais a enviar algo después del martes que viene, después del 9 de junio, tiene que ser a esta nueva dirección y no a esta que tenéis. Sí, 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 sí. Al día siguiente entro y veo en la orden de trabajo que me van a enviar dentro de 3 semanas a lo mejor, que bueno, al final no son 3 semanas, es el 19 de junio. Me van a enviar el portátil nuevo a la dirección en la que yo ya no voy a estar viviendo. Entonces llevo como 3 días enviándoles correos, diciendo, pero a ver, pero cambiar la dirección de una vez, ¿no? Y por fin lo he conseguido. O sea, que ha habido ahí tensiones y intercambio de mensajes y pantallazos con círculos rojos y escrito con el ratón a mano alzada diciendo wrong, como diciendo mal, esta es la dirección mala, ahí no va a llegar, no va a haber nadie, le vais a dar mi portátil a un extraño y se lo va a quedar y luego me vais a tener que enviar otro. Y bueno, pues al final han corregido esas direcciones y pues voy a tener un portátil nuevo pues en 2 semanas y media. No 3 semanas, pero casi. Y bueno, y luego seguro que el portátil seguro que de alguna forma llega antes o yo qué sé. Bueno, en cualquier caso, pues como ya os decía, pues cero dramas porque voy a tener el sobremesa bien equipadito. Sigo trabajando desde casa y el sobremesa pues me cubre todas las necesidades. Este portátil era más para sustituir ese otro portátil que tenía, ese Mac que me llevaba al trabajo. Entonces, hasta que yo no tenga que ir al trabajo, tengo suficiente margen para resolver este tipo de problemas. Cosas interesantes de esto es el sistema de Lenovo para borrar de forma segura el contenido del disco duro. Tiene dos formas, que es la estándar, que sobrescribe... lo que está utilizado con programa en la BIOS, en la UEFI, pues mete ceros donde antes estaba escrito y ya está. Y luego, para más seguridad, parece ser que los discos duros como el que yo tengo, que me parece que es Opal, tienen un esquema de cifrado por hardware que está siempre activo y yo esto no lo conocía, y tienen otra manera de, en teoría, proteger la recuperación de datos, que es cambiar las claves de cifrado por hardware de forma instantánea, de tal forma que ese disco, pues, para el técnico que llegue a tocarlo, a partir de ese momento, incluido tú mismo, o sea, eso no tiene recuperación porque automáticamente todo el contenido, toda la superficie del disco se convierte en ruido. Entonces, bueno, pues ya he ejecutado los dos pasos y el portátil está empaquetadito en su caja, esperando que me lo vengan a recoger y que me lo... y luego, pues ya me llegará el otro. Tengo que investigar bastante más a fondo este mecanismo de Opal, porque si bien, tal y como te ofrecen los discos y los ordenadores de fábrica, no sirve para nada, porque el hecho de arrancar el ordenador, la UEFI, ya desbloquea el disco duro y ya tienes acceso a toda la información. Me parece que cuando le pones, y esto lo tengo que comprobar, lo tengo que verificar, me parece que cuando le pones una password de supervisor a la BIOS, la típica password en el arranque de la BIOS, distinta a la que a no tener password, entonces esa password protege esas claves de cifrado por hardware de los discos Opal. Estoy seguro de que alguno de vosotros sabe más de esto que yo y nos lo puede contar, pero yo cuando tenga un rato entre caja y caja, pues lo voy a ver por mi cuenta. Más cosas. La semana pasada os había dicho que iba a salir en Podcast Linux y que iba a salir además la semana pasada, pero no me di cuenta de que Podcast Linux es quincenal, eso sí que lo sabía, pero que no tocaba episodio esa semana. Entonces el episodio de Podcast Linux es mañana. Y además Juan Febles ya lo ha anunciado en Twitter, que lo digo. Más cosas. Esto es un episodio un poco de miscelánea, es casi de anuncio público de servicio, porque como estoy en medio de empaquetarlo todo, pues no sé cuándo tendré tiempo de grabar. De aquí al miércoles que viene, a lo mejor, ¿no? La mudanza del camión es el martes. Pero claro, es la primera mudanza que hago con muebles y pues no sé muy bien cuánto tiempo me va a llevar esto y cuánto tiempo tengo que, o sea, cómo voy a hacerlo, en qué orden y cuándo voy a desmontar la oficina. Entonces, una de las cosas que sí voy a hacer pronto es ampliar el sobremesa poniéndole un disco SSD de más capacidad. El sobremesa ahora mismo tengo un disco mecánico de 2 teras y tengo un disco SSD de 1 tera, ¿vale? Entonces aquí todavía no lo he pensado mucho, pero tengo dos opciones. Cuando tenga el portátil en Linux, totalmente 1 tera en Linux en el portátil funcionando, usar Linux solo en el portátil y tener Windows solo en el sobremesa, solo Windows. Y el disco de 500 GB que tengo ahora mismo en SSD, quitarlo y meterlo en un enclosure que es el que ya tengo, ¿vale? A ver, que me parece que me he liado y no lo he contado bien. El sobremesa lo voy a ampliar de 500 GB en SSD a 1 tera, porque el sobremesa tiene un disco SSD de 500 GB y un disco mecánico de 2 teras para almacenar información, hacer copias de seguridad de recuperación, que no copias de seguridad de información. Es decir, pues yo me pongo a actualizar una distribución de Linux y me la cargo y pues recupero el punto anterior, el punto de restauración anterior de una partición en ese disco, ¿no? Cosas así, que eso todavía lo tengo que poner en práctica, por cierto. O sea, ahora mismo tengo ese disco ahí pues para guardar cosas en Windows, cosas que no necesito tener en la NAS, por ejemplo, ¿no? O que prefiero tener en local y cosas así. Pero bueno, al final lo que voy a hacer es quitar ese disco de 500 GB y convertirlo en un disco extraíble. Bueno, no en un disco extraíble, en un disco por USB. Con una caja que ya tengo, además, solo queda que me llegue el disco de 1 tera. Y bueno, pues el sobremesa o bien se queda con Windows o bien con 500 GB y 500 GB para Windows y Linux. y utilizando también particiones en ese disco mecánico para hacer particiones BTRFS, que son particiones con snapshot, que son las particiones, las mejores particiones sobre las que puedes hacer recuperación, es decir, rebobinar todo el sistema operativo completo hasta el día anterior, por ejemplo, por si pues un día te has venido arriba, has actualizado la distribución y se te ha roto, ¿no? Bueno, pues siempre puedes volver atrás y recuperar el punto anterior. O si haces alguna actualización de módulos o de kernel que no va tan bien como debería. O si estás utilizando distribuciones Rolling Release y te comes un error que te deja, pues, te deja Linux sin entorno gráfico. Con este tipo de mecanismos y de particiones de copias de seguridad, siempre puedes volver atrás todo lo que no es tu directorio de usuario, ¿vale? Las particiones de sistema, el kernel, los módulos, todo lo que en general no son documentos de los que haces copia de seguridad tipo Time Machine, pero que te... O sea, lo que en Mac tendrías en Carbon Copy Cloner o en SuperDuper, en Linux se hace de otra forma y se hace normalmente en particiones BTRFS que vas a tener también en el propio sistema. Pero bueno, esto todavía lo tengo que investigar un poquito más y es... se parece más que a Carbon Copy Cloner o a SuperDuper a los puntos de restauración de Windows porque hace más referencia a configuraciones de sistema y a puntos de restauración en el sistema que a tener una copia arrancable que es byte a byte el mismo disco que tienes. Pero bueno, esto pues ya elaboraré un poquito más porque tengo pendiente también hablaros de... la estrategia de copia de seguridad que estoy poniendo en práctica en Linux. Entonces, bueno, pues cuando la tenga un poco más madura, os la cuento y os cuento los distintos tipos de copia de seguridad que voy a poner en práctica y por qué. Y yo creo que va a ser bastante interesante. Cosas que voy a hacer con ese disco SSD externo, que yo creo que es a lo que quería llegar, pero me he liado por la tangente, es experimentar, ¿vale? Ya sabéis que, bueno, pues yo soy muy de distribuciones que no se meten en el medio, sobre todo en el portátil. A lo mejor, pues en el sobremesa, que es más el ordenador de hobbies, puedo tener una distribución Rolling Release para ver cómo van avanzando en el tema de ejecutar videojuegos de Steam y cosas así. Pero siempre... te queda el, bueno, pues vamos a hacer experimentos locos o vamos a hacer experimentos para aprender. Y una de las cosas que quiero hacer y una de las cosas para las que voy a intentar utilizar ese disco duro, y esto me habéis picado en el grupo de Telegram y luego lo he visto en otro sitio, es construir un Linux from scratch. Resulta que, para los que no sois los que me habéis liado en el grupo de Telegram, que luego voy a decir nombres, hay un libro en internet, un libro online que se mantiene, que es, digamos, el manual de referencia para crear sistemas empotrados, sistemas embebidos, es decir, instalar un sistema operativo en un cacharro que tiene pues una determinada inteligencia, ¿vale? Ese libro se llama Linux from Scratch, es decir, Linux desde cero, y de lo que se trata es de instalar Linux a mano, pero a mano, mano. De esto de lo que se trata es de preparar un disco, una partición en un disco e ir descargando el código fuente de todos los paquetes y después compilarlos uno por uno e ir configurando las cosas e ir dejando el sistema de tal forma que al final cuando has terminado pues tienes un sistema que arranca y que se puede usar pero que no has construido con ningún medio de instalación, sino que lo que has hecho ha sido descargarte el código fuente y compilarlo todo desde cero. Esto, cuando lo haga, no lo voy a hacer con ánimo de utilizar ese sistema operativo para trabajar o para jugar o para lo que sea, porque todavía no tengo muy claro cómo uno puede mantener eso en el tiempo, mantenerlo actualizado. No es o no se me antoja en este momento como una solución práctica. Luego, cuando termine de hacerlo, pues os contaré qué tal, ¿vale? Pero al final, o sea, en principio, lo que quiero hacer con eso es aprender. Es un paso que, bueno, he dado parcialmente porque yo pues compilo mi propio software, pero lo que nunca he hecho ha sido armarme de paquetes de código fuente y compilarlo absolutamente todo desde cero, ¿vale? Entonces, es algo que sé que me va a ayudar a fijar muchos conceptos que tengo en el aire, me va a dar mucho más aplomo a la hora de resolver problemas en cualquier otra instalación de Linux, porque me voy a recorrer toda la distribución de cabo a rabo, empezando por preparar la compilación. Ya he visto cosas muy interesantes de cómo trabajar con la consola y cómo trabajar con este tipo de sistemas, porque al final pues tú preparas la partición y vas instalando todo eso desde un sistema que ya tienes instalado, que le llaman la máquina de construcción o la máquina anfitrión, que pues puede ser una Debian, o si esto lo vas a instalar en un kiosco, en una máquina tipo kiosco o en un PC que tienes por ahí, lo puedes hacer desde una distribución arrancable desde una memoria USB, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una serie de técnicas que he pasado siempre muy por encima, que he pasado pues sin prestar demasiada atención, obedeciendo al pie de la letra tutoriales, y que aquí pues obviamente ese libro te acompaña para utilizarlas de una forma mucho más profunda. Reconozco que cuando vi en el grupo que alguien quería instalar, quería hacerse el Linux from scratch, mi comentario fue qué ganas, porque en aquel momento pues lo entendí como decir, bueno, pues en mi ordenador, en vez de instalarme una distribución que tiene sus mecanismos de distribución de software y de distribución de actualizaciones, pues voy a pasar de todo eso y me voy a ir a los anales de la historia y voy a empezar a compilar el sistema desde cero, como si estuviera trabajando con uno de esos ordenadores departamentales en los que lo más importante era obtener el kernel, el intérprete de comandos y los compiladores, ¿no? Y empezar a trabajar ahí, aquello que se había contado. Pero, claro, ahora mismo, como lo estoy entendiendo, al menos como lo voy a enfocar yo, pues es como un ejercicio, ¿no? Es como más como un ejercicio de reciclaje de mis propios conocimientos. Y a ver qué tal sale. Ese libro, la verdad, tiene muy buena pinta, es muy detallado y los pasos de preparación y todo eso pues son muy sistemáticos y parece fácil de seguir. Así que bueno, cuando tenga un poco más de estabilidad en la nueva casa y cuando tenga internet en la nueva casa, que eso es algo que he estado intentando organizar hoy, pues os iré contando qué tal sale. Como hemos dicho en la encuesta que había preparado, que os voy a contar cómo va, todo esto lo haré intercalando con otros temas, ¿vale? Obviamente no me voy ahora a dedicar 50 episodios a contaros con todo detalle cómo uno se pone a construir un sistema Linux desde cero. Bueno, pues esto es más o menos lo que os quería contar esta semana. Espero poder grabar más esta semana. No lo tengo muy claro. Entonces, bueno, pues ahí queda esa indicación de que mañana me vais a tener también hablando en Podcast Linux. Recordad que en los medios de contacto, bueno, no, recordad que en las notas de este episodio tenéis los medios de contacto y ahora os voy a decir quién es el culpable de que yo me vaya a meter de lleno en eso de Linux from scratch, en ese disco duro SSD que voy a meter en una caja, y que todo esto lo voy a hacer para aprender. Bueno, el culpable no es otro que Manuel, no voy a decir apellidos por tener un poquito de anonimato o economato, y además es curioso porque tenemos pendiente una cerveza porque vive por aquí, vive en Sydney, y comentaba hace un tiempo en el grupo, el 18 de mayo para ser exactos, que está probando el FS, bueno, mejor dicho, se estaba leyendo la documentación, luego tengo que montarlo. Bueno, pues al final, como ya os he dicho, he rascado por ahí y me convence hacer eso también, pero ya os digo, no como en la práctica, es decir, probablemente seguiré teniendo un esquema parecido a Debian en el portátil y un arranque dual en el ordenador de sobremesa de Windows y Manjaro, por ejemplo, por tener en el portátil una distribución tipo Point Release como Debian, que ese es el nombre de esas distribuciones, ¿vale? En el portátil más estable y una rolling release en el sobremesa, y pues lo comentaremos por aquí. También, Manuel, si escuchas esto, pues cuando terminemos los dos, podemos también grabar un episodio entre los dos y comentar cosas. A ver, yo lo dejo por aquí y a ver qué os va pareciendo, y a ver también si se nos anima Manuel a participar en ese episodio. Pero bueno, esto ya os digo, será con tiempo, porque todavía no tengo muy claro cuándo me pondré con esto. Tengo muchas ganas. De hecho, la idea de tener ese disco duro en ese SSD externo es poder utilizarlo desde los dos ordenadores para poder hacer experimentos en los dos ordenadores. Aparte, bueno, pues por supuesto para cosas útiles, ¿vale? A lo mejor cuando no esté experimentando, pues lo que tengo ahí es otro sistema arrancable o cosas así. Pero bueno, es una cosa que voy a intentar hacer pronto. Y que, como ya digo, pues nos dará también de qué hablar. Ahora sí que sí, ya lo voy a dejar aquí. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme, por esas ideas que intencionada o esas ideas que me dejéis en el grupo. Y nada, nos vamos escuchando. Saludos.